Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes, familia de Gente Radio. Aquí estamos, viernes 8 de enero, más o menos 7:32 de la tarde. Lo prometido es deuda, aquí estamos en un programa más de Running, llámalo correr. A partir de ahora, nuestro objetivo es entretenerles e informarles un poco del mundo del deporte y del correr en general, porque muchos eventos deportivos, por desgracia, no tenemos, de todo ello hablaremos. Encontró realización el amigo y jefe José Reyes, detrás del micro un servidor Norberto López. Comenzamos. Pues nada, ¿con qué voy a comenzar? Pues lo prometido es deuda, como ya dije. Campaña, segunda edición de los Runner Magos, otra vez un éxito. La radio llena de juguetes, de bicicletas, de patinetas. La verdad que increíble, increíble. Así que lo primero que quiero hacer es empezar a nombrar a todas esas personas que nos han dejado el juguetito. Así que mil gracias de verdad, de todo corazón a Liz Peña, Yaisa González, a mi amigo Tenesor Baby, Natalia Molina, Georgina Gutiérrez, Jacobo Hernández, Raquel Lora, Natalia Padilla y María del Mar Hernández. Espero no olvidarme de nadie, si es así le pido mil disculpas, pero yo creo que están todos. Pues bueno, el programita de hoy... pasadito por agua, como todos, estamos con mucho frío, con mucha agua. Llegó Filomena, madre mía, vaya nombre, pero agüita y nunca mejor dicho la que nos dejó. Estamos intentando contactar ya con el amigo y concejal de deportes del excelentísimo ayuntamiento de Los Realejos, el bueno de Benito Débora. Con él vamos a intentar hablar unos minutos de radio para ver si nos informa sobre el estado, qué pasa con la pista de Iván Ramallo. También hablaremos hoy con el amigo Jonathan Hernández, presidente de la Insular de Tenerife, con el cual hablaremos de lo pasado en esa última asamblea y a ver si aprobamos o no ese calendario de la Federación Tinerfeña de Atletismo. Cerraremos el programa con una tercera entrevista que no va a poder ser aquí en persona. El hombre viene de Santa Cruz y con la que está cayendo no pudo ser, o sea que también lo llamaremos. Me comunican que ya tenemos al concejal, así que vamos para allá. Señor Benito Débora, muy buenas noches.
Buenas noches a la audiencia y feliz año para todos.
Feliz año. ¿Cómo estuvieron esos Reyes Magos? ¿Fue usted bueno?
Bueno, siempre sabes que dejan algo, siempre sí. Algo llega a casa y más cuando tenemos hijos en la familia, pues bueno, siempre dejan alguito.
Es el día de ellos. Antes que nada, como siempre, agradecer el que cada vez que le llamo es un sí rotundo, una disponibilidad total y absoluta y dar la cara aquí en Running, Llámalo Correr y en Gente Radio. Así que muchas gracias por ello una vez más.
Gracias a ustedes por llamar y por darnos la oportunidad de estar con este magnífico programa.
Pues muchas gracias. La pregunta de hoy, el tema de hoy es uno solo y tiene nombre propio, Iván Ramallo. Por lo que tengo entendido, corríjame si me equivoco la fecha, creo que fue el 20 de noviembre, el pasado 20 de noviembre, cuando los técnicos de la Federación Española volvieron a estar por aquí a homologar, pero lo cierto es que la pista sigue cerrada y hay muchos rumores, muchas cosas. Entonces dije, bueno, pues vamos a llamar a quien debe de saber y debe de informar de cuál es la realidad, qué pasa con la pista, concejal.
Bueno, como tú comentas, muchos rumores y a veces sin información, ¿no? Porque aquí desde un principio siempre ha estado el club, me refiero al Puerto Cruz Realejo, siempre ha estado invitado por los técnicos del ayuntamiento y por nuestro alcalde para que estuvieran en todas las reuniones, igual que la Federación Canaria con su presidente, con Alberto, siempre ha estado al día de todo lo que ha sucedido, y aún más el club, pues me refiero que uno de sus directivos, como el amigo Crisanto, siempre ha estado con las dos homologaciones que han venido, tanto la de en su día con Morcillo y esta que tú comentas con el señor Miguel Ángel. Siempre ha pedido la ayuda de Crisantos, y por eso la información siempre la han tenido clubes, federaciones y el propio ayuntamiento. Y bueno, la homologación o la posible homologación, la primera del señor Morcillo, con lo que había que reparar, se reparó, pero bueno, él tenía que volver, tuvo problemas a nivel familiar, es lo que nos cuentan, no pudo venir. Y el señor Miguel Ángel, cuando vino a la homologación, ya no vino solo a lo que había encontrado Morcillo, sino la quería hacer desde como si fuese por primera vez. Me parecía fantástico, porque él no venía a corregir a Morcillo, sino venía a hacer en su
trabajo,
su homologación y su trabajo exactamente. Y bueno, y también pidió la ayuda del amigo Crisanto, que estuvo con él, y hasta día de ayer sabemos por una llamada a Crisanto que faltaba que medir algo que se les quedó detrás, que no midieron. Crisanto nos dijo esta mañana, tanto a mi persona como al técnico del ayuntamiento, al de urbanismo, al arquitecto del área de urbanismo del ayuntamiento, que ya esa medida estaba mandada desde ayer por la mañana. Y bueno, y ahora a esperar. También Crisanto aprovechó esa llamada para preguntar si se iba a demorar mucho el recibimiento de esa homologación. Dijo que en esta semana ya era complicada, pues estamos hoy a jueves, pero él creía que la próxima semana estaba. Y sí te puedo comentar que me suelen decir que soy una mosca cojonera, porque siempre estoy detrás, pues le puedo decir, y te lo aseguro por te lo voy a asegurar por algo que no se debería prometer, pero te lo voy a jurar por mis hijos, que estoy casi todas las semanas preguntando, tanto al arquitecto como a Alberto de la Federación Canaria, que te puede preguntar, y a algunos deportistas a nivel nacional que son de este municipio, que están a nivel de península, pues haciendo esas consultas, porque sé que tienen el contacto directo con la Federación Española. Y siempre ha sido que en un mes malísimo, como el mes de diciembre, que lo iban haciendo por comunidades, las homologaciones que tenían pendientes las iban a hacer por comunidades, y la semana pasada nos dijeron que entre la semana pasada y los días de esta semana le tocaba a Canarias, y se ve que es cierto, porque esta mañana, bueno, ayer, perdón, Crisanto ya lo que le pidieron se mandó. Quiere decir que están con las tres revisiones en Canarias, que creo que era el Iván Ramallo en Los Ralejos, creo que era una en Vecindario y otra en Fuerteventura. Eso quiere decir que han cumplido con lo que nos estaban comentando, y ojalá, como le han dicho a Crisanto, que la próxima semana pues tengamos esa noticia.
Ok, o sea, entiendo que si aceptan esas medidas, ¿no?, que faltaban, y está, una vez que den ese visto bueno a esas medidas, no hay nada más. O sea, todo lo de la vez anterior, lo de la pisada, la densidad, lo de la cuerda, todo eso está solucionado, ¿no?
Sí, como te comenté al principio, lo que nos había dicho que había que corregir por parte del señor Morcillo se hizo sobre la marcha. Después pues se alargó el tiempo que él no podía asistir. Cuando quiso venir, pues tuvo un problema familiar y a la federación tuvo que llamar a otro juez, que en este caso era el señor Miguel Ángel. El señor Miguel Ángel vino, y después nosotros también a nivel técnico y de la mano también, de como te comento, de Crisanto, por ejemplo, la cuerda, pues la que estaba, había que corregirla, pero nosotros hemos decidido ponerla toda nueva, porque era lo más correcto, para que no tuviéramos problemas. Pues se pidió cuerda nueva, que es la que tiene ahora montada el estadio, cosas que Crisanto, sobre todo con su experiencia, nos iba comentando, pues nosotros lo íbamos haciendo para no tener algún inconveniente. Y bueno, yo creo que cuando vino el señor Miguel Ángel, y por las palabras que nos cuenta Crisanto, lo vio bien, y ahora esperar que toda esa información que don Miguel Ángel le mandó a la Federación Española, pues llegue ese informe favorable, puesto que los técnicos municipales no pueden recibir la obra, y te explico. Dentro de la obra está, o dentro del contrato en este caso, perdón, está que la pista tiene que pasar la homologación. Entonces, como dentro del contrato la homologación no está por escrito, los técnicos del ayuntamiento no han firmado para recibir la obra. Entonces, como comprenderás, yo como concejal o nuestro alcalde no va a firmar algo que un técnico no lo ha aceptado. Y más eso, como estamos, sí, ahora en esta situación, que basta que la aceptemos y pase algo, y quién recibió la pista sin estar terminada, pues el concejal o el alcalde. Entonces yo creo que hemos ido de la mano de los técnicos municipales, de la Federación Canaria, con el amigo Alberto también, pues sabe toda la situación que ha sucedido. Y bueno, no se ha recibido porque dentro del contrato había un punto que decía que la pista se tenía que entregar con la homologación pasada.
Claro, es que precisamente se me ha adelantado usted, concejal, porque le iba a pedir que aclarara ese punto, porque mucha gente me dice, claro, es que están esperando por la homologación y muchos, los que no tienen la información o los que no conocen esta parte, que por eso le dije que se adelantaba usted, muchos decían, bueno, pues vamos a ver, mientras que no llegue la homologación, no se puede competir, pero que se abra y podemos entrenar. Y entonces yo les decía, mira, me da a mí que seguramente por contratación tenían firmado que a la entrega tenía que estar homologada. Y si no, no se puede recibir la obra. Y si no se recibe la obra, si pasa algo y sin haberla recibido hay un accidente, pasa algo, o sea, hay un problema grave para la persona que recibe esa obra por no recibirla en las condiciones que estaban contratadas o firmadas y con todas las garantías. Pero nada, lo ha dejado usted clarísimo, vamos, hasta que no, la homologación es parte del, entra en la contratación y hasta que no esté todo, no se puede recibir la obra, evidentemente.
Claro, porque esto tenía una dirección técnica exterior más el técnico del ayuntamiento. Ni la dirección técnica exterior quiere firmar, porque es lo que marca el contrato y la homologación no está por escrito, y los técnicos del ayuntamiento tampoco. Entonces, yo creo que si ese requisito o ese punto estaba dentro del contrato, nosotros tenemos que ir de la mano de los técnicos y de la dirección técnica. Y aún más, que yo creo que te lo he contado en tu programa, esto está a nivel también judicial, esto está en manos del juzgado.
Sí. Usted en otro programa lo comentó de que, claro, por las responsabilidades que en su día no acometió quien, entiende usted, que debió acometerlas, que era la empresa que hacía la obra, pues ahí están en pleito judicial, que bueno. Pero como yo le decía, nosotros los atletas lo que tenemos ganas de ver esas puertas abiertas, de no tener que estarnos desplazando a La Laguna o a Santa Cruz para poder entrenar. Ahora viene la pista de invierno, veremos si se pueden celebrar campeonatos o no. Pero claro, ya eso no entra en las manos de nosotros, pero el poder prepararlas y entrenarlas, sí. A ver si todo sale bien y la semana que viene tenemos buenas noticias al respecto.
Sí, no, sobre todo yo sí te quería comentar, y aprovechando tu magnífico programa, de la responsabilidad. Yo también he sido deportista toda la vida y sé de lo que estoy hablando y sé de lo que estoy rodeado. Estoy rodeado de técnicos, estoy rodeado de una dirección técnica exterior que no es municipal, y si eso marca y así no se puede recibir una obra, como comprenderás, no se puede abrir. Pero aún tiene un requisito más, que es que esta obra, supuestamente, tanto el técnico del ayuntamiento como la dirección externa de esta obra han hecho un informe que está a nivel judicial. Imagínate, la pista se podrá abrir la próxima semana, pero esto que continúa, esto hay que aportar un dinero que no se ha aportado. El juez dirá quién tiene la razón. Yo sí me puedo adelantar y te lo puedo asegurar que muchas posibilidades tiene tanto la dirección técnica exterior como los técnicos del ayuntamiento, porque se ha visto, ¿no? Hemos dado pasos, ha venido el señor Morcillo, se ha dicho que hay que corregir, la empresa lo ha corregido a coste cero, porque es un defecto que ha tenido la obra y él lo ha tenido que corregir. Sí, pero claro, ahora, aunque la próxima semana se pueda abrir, porque ojalá la Federación Española nos dé esa homologación positiva, después eso está a nivel judicial. Después se dirá si hay que abonar, no hay que abonar, si hay que abonar una parte y otra no. Y esto también va de la mano, que esto también viene por una subvención del Cabildo. Está la aportación municipal más la aportación del Cabildo, que hay que justificarla.
Evidentemente.
Entonces, yo creo que a veces la gente opinamos sin saber, y por eso yo siempre he dicho que gracias a Dios el club está detrás, sabe toda la información porque ha estado en todas las reuniones. Alberto, presidente de la Federación Canaria, sabe la información porque cada vez que la ha solicitado, ha tenido alguna duda, siempre ha llamado y se la ha informado. Deportistas de nivel de este municipio que están en Península, no hace falta ponerle nombres porque todo el mundo sabemos quiénes son, pues también tienen la información porque han estado detrás de la federación para preguntar cómo está. Y yo creo que aquí sé que se ha demorado mucho, que de verdad que ha sido, mal dicho, ha sido una jodienda, pero que te le puedo asegurar que peor, que yo no lo ha pasado a nadie, que he sido deportista toda la vida, sé el problema de la pista y estoy aquí para trabajar por mi municipio, y verdad que me fastidia que esa pista lleve tanto tiempo cerrado. Pero lo que sí me jode y me dan ganas de a veces de sobre todo de impotencia, es que gente que tiene la información del día a día, pues diga lo contrario cuando la información está. Y la gente que está al día de esto, como es Federación, Club, el propio ayuntamiento, la dirección técnica exterior, esto, mismo tiene la información, nosotros no nos escondemos y la prueba está que en tu programa ha estado 10.000 veces, en otros programas lo mismo, yo no tengo nada que esconder, he sido claro y verdad que me fastidia y son de las cosas, o creo que es la única cosa que durante estos 10 años como concejal de deporte, verdad que me ha fastidiado un montón, porque sé la preocupación que hay por el estadio, hay muchos niños detrás, hay muchos deportistas detrás, pero que me he dejado dormir, que no he estado encima, que no estoy cualificado para estar aquí, seguramente que no, pero que he luchado para que la pista esté abierta lo antes posible, te lo puedo asegurar al 100%.
Créame usted, concejal, que toda esa persona o personas que tengan la información y aún teniéndola, hablan mal o dicen las cosas como no son, simplemente flacos favores el que le hace al atletismo y a los atletas. Yo creo, o sea, yo mi honesta opinión, no creo que un concejal de deportes gane nada teniendo la pista cerrada y no haciendo algo por ella. O sea, a mí no me cabe en la cabeza y a alguien con dos dedos frentes no le cabe, no le puede caber que teniendo la pista cerrada, un concejal, o sea, usted en el cargo que tiene, pueda estar durmiendo tranquilo. O sea, no, a mí no me entra en la cabeza, vamos, porque lo primero que viniendo del mundo del deporte, como me dice usted que viene, creo que lo primero que, o sea, el primero que tiene ganas de que esa puerta se abra ya definitivamente, al margen de lo que luego pase judicialmente, es usted, vamos.
No, te lo puedo asegurar, yo sigo practicando deporte, te puedo decir más, mi hija practica deporte en esa instalación, mi hijo es deportista y muchas de las veces va a esa instalación, imagínate, ya no te lo digo como concejal, te lo digo como vecino de este municipio, que me duele como algún vecino más, pero lo más que me fastidia es que, me fastidia no, porque yo tengo mi conciencia tranquila, gracias a Dios sé,
sí, pero molesta,
los pasos
molesta.
Que ha llevado, exacto, sé los pasos que ha llevado la pista, sé cómo ha estado la situación, pero lo que no puede hacer es que las redes sociales digan de todo, y después digo, y después aparte, por privado te pido perdón por lo que puse, joder.
No, hombre, ya eso tiene otro nombre, pero bueno, no vamos, exacto, a entrar a valorar. Que... No vamos a entrar a valorar eso porque no merece ni la pena dedicarle un segundo. Lo importante, la semana que viene seguramente tendremos alguna noticia, como avance. Ya seguramente se pondrán en contacto para ver si se recibió eso. O sea, estamos ahí, como quien dice, a la caída de que en enero yo entiendo que debería de salir todo para adelante, ¿no? O me estoy apresurando.
Sí, por lo que te comenté al principio, tenemos la suerte que Crisanto siempre ha sido, tanto para el primer homologador como fue el señor Morcillo, como ahora con Miguel Ángel, siempre ha sido el acompañante y tenemos información al momento. Y sabemos que Crisanto ayer pues recibió ese correo indicándole que tenía que hacer alguna medida, que no la hizo porque se despistaron. Y bueno, Crisanto la hizo sobre la marcha y por la mañana la ha mandado y dentro de esa conversación Crisanto le preguntó, dijo que esta semana ya era un poquito complicado, porque hoy ya era viernes, pero que exacto, que la próxima semana creía que esa información, ese informe estaría pasado al área de urbanismo del ayuntamiento.
Pues esperemos, de verdad, o sea, no sabe usted las ganas que tengo de llegar aquí en el programa de febrero, porque ahora Rani Llámalo Correr, hacemos un programa al mes, porque evidentemente no, por desgracia, no tenemos competiciones, no tenemos esos resultados que dar semanalmente. Espero ya venir con la noticia y si es así le llamaré para que, igual que le llamo, para que nos informe y tener de primera mano toda esa información, también le llamaré para que usted sea el primero que diga aquí en este programa tenemos puertas abiertas en el Iván Ramallo.
Sí, seguro. Ojalá que sea la próxima semana, aunque bueno, que después hasta el día 24, ahora con el nuevo decreto, pues no se podrá abrir. Pero bueno, yo creo que teniendo esa homologación positiva, el estadio yo creo que está en perfectas condiciones, no solo ya el tartán, sino el césped se ha sembrado todo nuevo, se ha modificado todo, jaula de lanzamiento, bueno, todo es como si fuese un estadio a estrenar, y bueno, ojalá que la próxima semana tengamos esa noticia positiva y lo antes posible se puedan abrir las puertas del Iván Ramallo.
Pues ojalá que así sea. Concejal, una vez más, muchísimas gracias por siempre dar la cara, atender la llamada de esta su casa, Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife, y más concretamente en mi programa Running Llámalo Correr. Muchas gracias y buenas noches.
darte las gracias a ti y felicidades por el magnífico trabajo que haces. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Pues nada, nos vamos rápidamente un minutito a publicidad y intentaremos conectar con Jonathan Hernández, presidente de la Tinerfeña. Hasta ahora. Nada, aquí estamos de vuelta, como siempre, ya saben que las publicidades aquí son muy cortitas para no son ni publicidad, me dice el jefe. No, les ponemos un temita musical, les ponemos nuestro running y les entretenemos con ello. Pues nada, si no me equivoco, tenemos ya al presidente, a Jonathan. Presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches, Norbert y oyentes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Feliz año.
Igualmente, feliz año y... Y felices fiestas, que pasaron medias raras este año.
Sí, pero bueno, pero lo bueno es que pasaron y que ya estamos aquí y en un nuevo programa de Running, Llámalo Correr, y agradecerle como siempre que atienda nuestra llamada. ¿Cómo estuvieron esos reyes? ¿Fue usted bueno?
Bueno, estuvieron bien, estuvieron al final nos centramos en los niños, en mi hijo, 3 añitos, empezando a descubrir
madre mía, qué locura.
Disfrutando con él, la verdad.
Qué locura.
Verdad
que sí. Pues nada, pues me alegro mucho de que todos estén bien y que esos reyes hayan traído alegría, por lo menos eso.
Sí,
pues
la verdad nada. Que sí.
Presidente, quería preguntarle por la asamblea que tuvo lugar el mes pasado, el pasado mes de noviembre, hablo de memoria, si me tiene que corregir, sabe que hay confianza para ello.
Nah,
sé que fue bastante larga, fue una asamblea por videoconferencia, si no recuerdo mal, que se alargó bastante, y que no pudo ser concluida en el día de la misma, y que quedó pendiente para aprobación del calendario que todavía no está aprobado. ¿Es esto correcto, no?
Sí, correcto. Pues la asamblea fue, estoy hablando de memoria, porque iba conduciendo y cuando iba a consultar la fecha fue el 26, 27 de noviembre. La asamblea sí fue terminada, deja corregirte, la asamblea sí fue terminada, pero sí es cierto que el calendario no se aprobó por diferentes motivos. Ahora te explico los motivos.
Por favor.
Deja seguir diciéndote si fue por videoconferencia correctamente. Se alargó, si no recuerdo mal, 4 horas y media, casi 5 horas. Empezamos a las 7 de la tarde y terminamos a las 12 menos cuarto, 12 menos 20.
Madre mía.
Hablo de memoria.
Peor que los plenos del Ayuntamiento del Puerto La Cruz, y ya esto tela, ¿eh? O sea, ya les estoy poniendo en un nivel alto, ¿eh?
La verdad que sí, se alargó bastante y bueno, pero sí, la asamblea fue terminada, se concluyó, se terminó y ya simplemente faltó el tema de... No faltó, o sea, no fue aprobado el calendario. Hay que hacer una segunda asamblea para poder aprobar el calendario.
¿Tiene fecha ya esa segunda asamblea?
No, porque existe un gran problema, que es el confinamiento, el medio confinamiento que estamos, volverla a hacerla por videoconferencia. Ese programa para hacerlo por videoconferencia cuesta dinero para que sea legal,
amigo,
mucho dinero, y estamos intentando aguantar lo máximo para decir, oye, pues no, pues hay que hacerla por videoconferencia sí o sí, o existe la posibilidad, si esto afloja un poco, que la verdad que no pinta nada bien.
No tiene pinta, la verdad.
Pues intentar hacerla de forma física en el auditorio del CIAC, que es uno de los espacios más grandes que los que podemos hacerlo.
Vale, en cuanto al calendario, ¿qué problema presentó?
Sí, el calendario no se aprobó por una sencilla razón. Nosotros, no sé si lo saben los oyentes o tú mismo, que bueno, cuando envías la documentación, envías una propuesta de calendario con 15 días de antelación a la fecha de la asamblea, y durante esos 15 días pasaron varias cosas con los juegos cabildo. Entonces el calendario se tuvo que reajustar todo y no se pudo mandar el calendario para ser aprobado, porque no cumpliríamos dentro de la fecha. Entonces, prácticamente todos estuvimos de acuerdo en darlo por malo el calendario original que se había mandado y dejarlo para la siguiente asamblea y entre todos pues sacar un mejor calendario.
Vale. No, tenía entendido que estaban, sí, planificándolo, corrigiéndolo por fechas, pero no sabía 100% cuál era el motivo. O sea, ¿era por coincidencias con los Juegos Cabildo?
Sí, porque los Juegos Cabildo, de entrada el Cabildo no se lo va a dar a las federaciones, se lo sacó a concurso y fue una empresa privada los que cogieron los Juegos Cabildo, de todos los deportes, no solo de atletismo. Y entonces no sabíamos que nosotros íbamos a coger esos juegos hasta que la empresa, una semana antes de la asamblea, se puso en contacto con nosotros, y entonces hubo que modificar fechas y demás, y ya no había tiempo para poder mandar un calendario y que la gente lo estudiara y demás. Pero la gente no, los asambleístas.
Vale, pero y ahora mismo entiendo que ya estará trabajando lo que es la Federación Insular de Atletismo, tendrá un borrador o algo así. O sea, solamente estamos a la espera, digamos, de que se pueda producir esa asamblea para presentarlo y que sea aprobado.
Correcto, tenemos un borrador y también pendiente de lo mismo, de los Juegos Cabildo, porque al final de cuentas no tenemos capacidad como para en una misma jornada, sería imposible realizar unos Juegos Cabildo que se supone que iban a empezar el día 16, que es el próximo fin de semana. Imagínate, imposible. Y esa era la primera idea, luego ya la siguiente semana iba a ser el campeonato de invierno de Tenerife, pero claro, si hay que rodar los Juegos Cabildo, porque no se podría hacer todo prácticamente, sería casi imposible, habría que hilar muy fino y menos con las medidas que se plantean hoy día, pues estamos prácticamente al día a día a que salga la noticia, intentamos aguantar este fin de semana a ver si finalmente del lunes se abrían un poco los centros de entrenamiento y demás para que todo el mundo, por así decirlo, participara en las mismas condiciones. Y ahora, como tú bien ya sabes, pues se ha ampliado todo un poco una semana más, si no leí mal la información.
Hombre, claro, el problema, todavía no he leído nada al respecto, pero yo sí tengo claro de que esta situación que vivimos, por desgracia, como mínimo se va a prorrogar ya lo que tenemos. No sé si incluso endurecer algo más. No lo sé, vamos a esperar al fin de semana, pero claro, la siguiente pregunta iba por ahí, es decir, no se aprobó el calendario porque coincidían fechas con los Juegos Cabildos. Ahora hay un borrador, ese borrador está a expensas de a ver si se puede hacer la asamblea o no, pero claro, según va pasando el tiempo, es decir, si el borrador que tengo termina enero y no hago la asamblea, ya tendré que volver a reajustarlo, porque lo que en ese borrador esté dentro de enero, ahora lo voy a tener que poner en otra fecha, porque ya enero se fue, evidentemente.
Claro, evidentemente. Claro, de todas maneras, que sea borrador, o sea, no, la temporada no es la primera vez ni la última va a ser, que los primeros meses se hace con un calendario provisional, ¿vale? Luego ya que hay que adaptar por la situación que es que nos está llevando al límite a todos, pues como bien dice, lo que no se haga en enero se intentará hacer en febrero, y lo que no se haga, y así iremos rodando todo, se irá agrupando.
Sí, vamos,
todo.
Como todo, como la Federación Española, la Canaria, como todas.
Por claro, eso.
Es que aquí yo creo que al final, Jonathan, yo en esto no soy muy optimista. Yo creo que enero y febrero no vamos a poder competir.
Yo tengo esperanza, no, de verdad.
Yo
tengo
lo veo crudo, por desgracia. Yo me muero de ganas por hacerlo, pero creo que no. Y estoy viendo incluso que grandes eventos, llámese Maratón de Sevilla, o sea, grandes carreras, ya están aplazadas para noviembre. Yo creo que a partir de mayo, junio, vamos a tener un colapso importantísimo, porque claro, lo que tú comentas, o sea, la tinerfeña se va a ver que va a llegar febrero. No, en Tenerife estamos como estamos. Ahora, por desgracia, sí. Las Palmas ha aumentado, o sea, nos ha superado, que eso es una desgracia. Lo que iban a hacer en Las Palmas, que no se podía hacer en Tenerife, ahora ni allí ni aquí. Lanzarote, tres cuartos de lo mismo, o sea, y todavía faltan los datos de Reyes. Me hablo en cuanto a positivos de COVID, por desgracia. Entonces, claro, vamos a seguir tirando, vamos a llegar a febrero. Yo creo que en enero seguro que no vamos a competir, seguro, vamos. Febrero lo veo muy difícil. Vamos a llegar a marzo con todas las pruebas por realizar. Hablo a nivel no solo insular, sino regional y nacional. Y va a haber un colapso, porque claro, el problema que no se nos van a plantear ahora mismo en Canarias, a los atletas canarios, entiendo yo, que somos Tenerife, Las Palmas, lo que más jodidos estamos con esto del COVID. Sí. Si en aquellos lugares en los que los nacionales, los campeonatos nacionales, sí siguen para adelante, la merma para los canarios es que van a tener que ir, no sé si le valdrán mínimas que ya se las permitan anteriores, claro, porque no van a poder ni hacer las mínimas, porque claro, aquí no se va a poder hacer nada, o sea, está la, claro, nos vamos que, a ver en que... una situación bastante compleja.
Sí, pero es que tenemos, creo yo, que todos poner un poquito de nuestra parte.
No, sí, claro, aquí no hay culpable, evidentemente, o sea.
Yo sé que va a doler, a lo mejor no ir a un campeonato de España, pero la situación es la que es. A ver,
no, claro, no se le escapa a nadie.
En este caso, claro, en este caso, por desgracia, los que estamos en Tenerife, pues estamos más limitados ahora mismo. Bueno, como acabas de decir, ahora Gran Canaria es igual. Al final, oye, pues si este año tenemos que quedarnos en blanco, pues
esperemos que no, pero que yo no. Creo que
ojalá que no,
yo creo que
pero...
alguna prueba seguro que sí, casi seguro, hombre, que alguna prueba por espacio,
yo tengo esperanza, y sobre todo en pista, sobre todo tengo, porque parece que solo hablamos de atletismo y estamos hablando solo de pista, pero bien sabes que ha abarcado mucho más como organizador de una carrera de ruta, por ejemplo, que eres tú, tengo esperanza de que se pueda hacer como hicimos en agosto, un control, algo muy limitado, pero que por lo menos puedan sacar...
Sí, hombre, sí. Lo primero que se va a poder hacer cuando se haga va a ser evidentemente en la pista. ¿Por qué? Porque sí, puedes controlar el aforo, puedes controlar que no haya público, ya cuando hablamos de ruta, sí, a la calle o incluso un trail, ya es más complicado, porque poder controlar ese perímetro, ese recorrido, ese circuito, sin que el público, o sea, sin que alguien, un vecino, un transeúnte, vaya por allí, eso es imposible. O sea, nosotros suspendimos nuestras pruebas por eso mismo, porque el control sobre la persona, el transeúnte de que va por la, un viandante que va por la calle, primero, es imposible, y segundo, que tú no eres nadie para decirle a alguien por aquí, o sea, no puedes coger una ciudad y paralizarla, ¿me entiendes? Yo creo que por desgracia vamos a ver pruebas y campeonatos que al final no se podrán realizar, como ya nos pasó el año pasado, bueno, que al final se intentó, pero claro, es que el tiempo sigue pasando y no cabe, pero bueno, al
y
final...
Como dices, si se va a juntar todo de mitad de año para adelante...
Va a ser una, acuérdate de estas palabras, que va a ser una locura, va a ser un caos, porque vamos a pasar... Hombre, si pasamos de no tener ni una prueba a tener 500, como se suele decir, hablando mal y pronto, ¿no? Tropocientas, en uno o dos meses, hombre, la nota buena será que habremos salido de esto, se podrá correr, y aunque sea todo junto, se podrá correr a hacer deporte y lo más importante, que esta tercera o este tercer oleaje o tercera ola, como lo quieran llamar, del COVID, pues se ha frenado y la vacuna ha funcionado y estamos sanos y podemos correr, pero claro, la pena es esa, el calendario que se va a quedar atrás. Pero bueno, lo primero es lo primero y aquí ya no hay que echar, como oigo por ahí a muchos, que si la insular, que si la regional, que no, o sea, nadie quiere esta situación, evidentemente.
El otro día estamos hablando justamente eso, que, o sea, sacar un calendario, o sea, desde antes de que acabe el año, cuando sabíamos cómo estábamos, era engañarnos nosotros mismos, engañar al atleta, sabiendo que no se iba a hacer el campo otra vez, sabiendo que no se iba a hacer
cancelar.
Era muy difícil sacar para cancelar y que o sea, no tiene, de verdad, no tenía sentido y,
no, la verdad
y
que no.
Te puedo decir que estos días va a salir el calendario provisional a falta de iremos sacando, que coincide, que existe la posibilidad de sacar una prueba de ese calendario, pues se va sacando. Que conseguimos hacer la asamblea para aprobar ese calendario lo antes posible, pues lo sacaremos lo antes posible, pero mientras trabajaremos con un calendario provisional que saldrá estos días.
Hombre, yo sí desde mi posición de atleta sí le debo decir que lo que sí que no nos gustaría, creo que hablo ahora, hablar un poquito en nombre de los atletas que nos escuchan, lo que pasó en la temporada pasada, no en la insular, sí en la regional, en la Federación Canaria, con los campeonatos de Canarias, recuerdo que fueron los campeonatos de Canarias de pista al aire, no recuerdo si era al aire libre lo último, creo que sí. Máster, que fue una locura, yo se lo dije al bueno de Alberto Hernández, que le mando un saludo, que seguramente nos estará viendo. Lo que no hagan es sacar un campeonato a tres días vista o de una semana para otra, que unos puedan ir y otros no. Yo creo que para hacer eso es mejor que no se haga. O sea, yo creo que debemos competir en igualdad, debemos de tener todos la misma oportunidad de poder ir al lugar a competir. Y no eso de rápido y corriendo simplemente por el mero hecho de decir saqué el campeonato. No, yo creo que eso no hace bien al atletismo y no es justo para todos los atletas. Se debe competir en igualdad de condiciones y siempre y cuando todos los y las atletas puedan ir y puedan desplazarse y tener tiempo de organizarse y poder pues pelear por el campeonato que sea.
Pues tomaremos notas y intentaremos lo máximo posible. Lo que pasa que, como te estamos diciendo, hay tan poco tiempo, es prácticamente de hoy para hoy, pero bueno, se intentará hacer lo mejor posible como se intenta hasta ahora, que la verdad que ha sido un año desastroso prácticamente en todos los sentidos.
Pues sí, pues amigo Jonathan, muchísimas gracias por atender una vez más la llamada de Running Llámalo Correr y de Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife. Un placer oírte e intentaremos contactar el próximo mes, tendremos otro especial en febrero para ver si ya por fin se pudo realizar esa asamblea, se pudo aprobar ese calendario y aunque luego algunas no se puedan hacer, por lo menos sí tener una hoja de ruta, un camino, todos esos atletas marcados y tener por lo menos unas fechas señaladas que ya luego el COVID mediante nos deje o no nos deje realizar.
Vale, Noble, muchísimas gracias de verdad una vez más, gracias por la llamada, por este ratito de radio, teléfono y nada, un saludo a todos los oyentes de la radio y nada, encantado una vez más.
Pues vale. Muchísimas gracias y buenas noches.
Venga, buenas noches.
Pues nada, queridos oyentes, una mínima pausa y estaremos con Seven Orama. I lose it all.
mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues nada, como ven, mínimas pausas. Ya estamos aquí de nuevo. Pues bueno, ahora al siguiente invitado, que creo que ya me está oyendo, Seven Orama, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Lleva más de 20 años en el sector del entrenamiento personalizado. Y lo más importante, es representante del colectivo de centros personales en la reivindicación. En la lucha que están manteniendo para sacar esto adelante, para que se puedan abrir de nuevo todos estos centros deportivos, y la cual ha llevado a presentar una petición ante la Cámara del Congreso de los Diputados en Santa Cruz de Tenerife, y por ello hemos querido invitarle esta noche para que nos hable, nos detalle, nos informe sobre todo este procedimiento. Señor Seven Orama, muy buenas noches.
Buenas tardes, Norberto. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Siéntase usted bienvenido, y desde ahora en su casa, en Gente Radio y en Running Llámalo Correr.
Vale, perfecto. Muchas gracias.
Pues nada, la información que tengo es que, claro, esta pandemia... Vale, es que me estaba diciendo el jefe que no se movía bien, ahora sí. Disculpe usted, jefe, me han regañado en directo,
¿eh? Perfectamente.
Pues nada, el COVID-19 ha lastrado muchos sectores, pero si hay uno que sobresale es el deportivo, y este programa trata de todo ello. Con las últimas restricciones ya nos han puesto, hemos visto fotografías, vídeos, coronas fúnebres por fuera de los centros, o sea, porque es una desgracia. Usted como representante de este colectivo entiende de que no es justo, yo lo veo así también, que vaya por delante, estas últimas medidas, porque claro, se entiende de que brotes no han habido, si hay centros que son seguros por la higiene que se mantienen los mismos, por las normas de seguridad que se cumplen en todos y cada uno de ellos, es este sector.
¿Qué te voy a comentar yo? Claramente estoy a favor de lo que acabas de decir. Las medidas que han tomado son desmesuradas, pienso yo, y no cabe duda que no han tenido el efecto que yo pensaba que iba a tener, porque realmente los casos se mantienen, incluso algunos días incluso llegan a subir, y claramente las medidas no son del todo correctas. ¿Qué ocurre? Pues si quieres me voy un poco al principio y te explico cómo...
Sí, sí, por favor.
Cómo hemos afrontado nosotros.
La gran familia, ¿no?, de Gente Radio somos todo oídos.
Vale. Bueno, pues allá por mediados de diciembre, cuando se decretó el decretazo este que nos obligaba a cerrar, bueno, yo la verdad que entré con un calentón
me imagino.
Sí, y entonces, bueno, pues se me ocurrió montar un grupo de WhatsApp con todos los compañeros y empresarios que tienen centros como el mío, y bueno, entre todos empezamos a aportar ideas, a pensar, se va cada vez añadiendo más gente, más empresarios, más dueños, más entrenadores. Bueno, y hemos hecho un grupo, un colectivo, que lo hemos querido llamar Centro de Entrenamiento Personal, pero bueno, realmente somos preparadores físicos que estamos todos indignados con estas medidas y que intentamos pues por lo menos hace ruido, que se nos oiga, porque realmente llegar arriba y que cambien su parecer es un poco difícil, por no decir imposible, pero y más en un estado de alarma como el que estamos, que están totalmente respaldados, pero sí intentamos hacer ruido, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que hemos conseguido, después de apretar un poquito, todo lo que has dicho tú, las coronas, todas las portetas que hemos hecho por redes sociales, nos hemos hecho notar, creo yo, pues hemos conseguido que el COLEF, el Colegio de Licenciados en Ciencias Físicas y Deporte, con dos representantes de su grupo de expertos, pues hayan conseguido una entrevista con directivos de sanidad. Y nada, bueno, pues cuando llegamos a ese punto, eso fue el 23 de diciembre, llegados a ese punto, pues esta gente, estos directivos de sanidad, pues nos argumentaban que llegados a estos niveles de pandemia, que es a nivel estatal, que va de 1 a 4, bueno, pues se debe reducir la movilidad de las personas. Bueno, y han decidido pues simplemente empezar por todas aquellas actividades comerciales que se realizan en el interior.
Sí.
Entonces, claro, aquí ya todos nos quedamos patinando porque decimos, vamos a ver, pero como que hay muchas actividades en interior que se realizan y que pueden tener un riesgo de contagio altísimo. De hecho, se está viendo ahora mismo como, tampoco me gusta nombrar otras actividades, pero claramente todos sabemos cómo está ahora en épocas de Navidades, que está el comercio ahí fluyendo.
Tranquilo, cómo... lo digo yo, los centros comerciales,
pero
es público y notorio y están las redes sociales, o sea, no puedes decirme que una sala de entrenamiento, llámese X, que tiene sus medidas, que solamente van las personas que pueden ir a su hora, o sea, que no va a haber colapso.
Sí, 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 vamos.
Y luego llegamos a una planta de que, cuidado, redujeron, bueno, sobre el papel ponía que los parking al 50% y dentro el 33%. Sí, eso nunca. O sea, yo estoy en Puerto La Cruz, aquí en los estudios centrales de Gente Radio. Y no voy a poner nombres, evidentemente, pero el más cercano que tengo, gran superficie comercial, nunca, nunca redujo sus plazas de aparcamiento. Entonces, claro, es como decir, oiga, pero ¿de verdad quieren arreglar el problema sanitario o también importa mucho el económico? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Y eso es público y notorio, no hay ningún problema en decirlo.
Totalmente. De hecho, nosotros, llegados a ese punto, en la reunión que estaba comentando antes, nosotros argumentamos cuatro puntos que yo creo que son claves. ¿Por qué un centro de entrenamiento es seguro? Primero, porque la gente se desplaza a los centros de entrenamiento en un porcentaje altísimo por proximidad. O sea, yo no voy a ir, por ejemplo, por decirte un sitio, al puerto a entrenar a un centro de entrenamiento, a no ser que por alguna prescripción o porque algún profesional de algún campo específico y lo necesite. Yo iría a un sitio que me quede cerca.
Evidentemente.
O sea, que en cuanto a movilidad, vamos, yo iría al que tengo cerca, ¿no? Y después, sí, los espacios cerrados son, lógicamente, un foco de infección y propagación del virus, pero con las medidas que hemos tomado, tanto de ventilación, de distancia social, de higiene de manos, de mascarilla obligatoria, bueno, pues se ha demostrado, o sea, no es que yo me lo esté inventando, sino que se han demostrado, hay evidencia científica, hay estudios que demuestran que se ha parado la propagación del virus en un 99%, o sea, estamos hablando que prácticamente los casos son cero. Es más, las autoridades sanitarias a nivel estatal están aportando que las infecciones relacionadas con la actividad física en el ámbito estatal representan un 0,22%, 0,22% del 100% total. O sea, estamos hablando de una... porcentaje ridículo.
O sea, y después, cada vez lo entiendo menos, de verdad.
Es que no se entiende. Y después que es aplastante que la actividad física, como herramienta de prevención, mejora en el pronóstico en cuanto a la virulencia de la enfermedad y recuperación post-COVID, es que no tiene sentido, la verdad, Roberto, pero yo ya he pasado de ese estadio de guerrillero, bueno, un poquito resignado, ¿no? Estamos intentando pues ya esperar a que se den a abrirnos y que nos dejen trabajar.
Sí, me decías que los estudios reflejaban que en los centros deportivos, ¿no? Por cuatro razones fundamentales, me hablabas de la proximidad.
Sí, en principio nosotros hemos argumentado esto cuando hablamos con los directivos de sanidad. El primero todo es la proximidad. O sea, lógicamente, si tú quieres restringir la movilidad de las personas, yo no me voy a mover. Yo no voy a ir a entrenar a... Bueno, yo estoy en Santa Cruz, estoy en el puerto. Yo no voy a ir a la laguna a entrenar. Es muy poco probable. Yo me moveré en los centros que tenga cerca de mi casa, lógicamente, porque al final trabajo, familia, responsabilidades...
Sí, es lógico. Somos cómodos.
Claro, es que es así. El tiempo premia y tienes que buscar centros que sean funcionalmente, o sea, que a nivel de horario te tengan bien. Entonces, eso no tiene ningún sentido, porque la gente no se va desplazando por toda la isla a entrenar a centros que estén fuera de su municipio. Eso no tiene ningún sentido. Y después los espacios cerrados, eso es aplastante. O sea, las medidas que se han tomado pues están evidenciadas con estudios en un 99% de efectividad.
No es poco.
No, y te digo, no hay solamente un estudio. Nosotros presentamos un estudio ahí con ellos, uno que tiene una muestra muy grande, que es el de Jones. Bueno, pues hay más. Y están todos rodando el 99, 99,5, 98, 97%. O sea, no hay tutía. Está clarísimo que funcionan las medidas. De hecho, yo personalmente, en mi centro, desde marzo, abril, mayo, que nos dejaron más o menos abrir, hasta que me han obligado a cerrar en diciembre.
Hasta que te cortaron otra vez.
No he sido consciente de que haya ningún caso. Seguro que algún asintomático habrá pasado, pero yo no he sido consciente de ningún caso. Nadie me ha hecho llegar que están contagiados, o sea que, vamos, que funciona claramente.
Sí, o sea, el problema no está en los centros deportivos. Eso, vamos, yo soy de esa opinión, vamos, yo por lo menos, personalmente. Seven, en cuanto a la propuesta esta que presentaron en la... en la Cámara del Congreso de los Diputados, se presenta, sí. ¿Qué recorrido tiene esto?
Hombre, yo la verdad que ya cuando metemos en política ahí me pierdo yo un poco, ¿no? Yo me considero un profesional de la actividad física y del deporte, pero te puedo decir un poco lo que yo, hasta dónde yo llego, ¿no? Bueno,
vale.
Pues el 29 de diciembre, el COLEF, como te dije anteriormente, el Colegio de Licenciados en Ciencias de la Actividad y del Deporte, participa en una reunión que es convocada por el Grupo Parlamentario Popular, por el PP, en la que se presenta una proposición no de ley por la necesidad de declarar la actividad física como y el deporte como actividad esencial. Nosotros ahora mismo, la ciencia de la actividad física y el deporte están incluidas dentro de las ciencias sociales y humanidades. suena un poco a risa, pero es así, vamos. Y ya desde hace unos años, el profesional de la actividad física y el deporte tiene competencias para poder analizar lactato, poder analizar gases, siempre que tengan un fin deportivo. Y bueno, solo nos falta que nos dejen prescribir ejercicio en los centros hospitalarios, que para eso sería necesario que formamos parte de las ciencias de la salud. Entonces, entre los puntos más importantes que aparecen en esta proporción de nueva ley, pues están... que se tomen las medidas necesarias para proteger al profesional, que, por ejemplo, en el caso actual nos hemos visto totalmente desprotegidos, y el servicio, lógicamente, que ofrece este profesional de actividad física a la sociedad, que es fundamental, y también garantizar, hay muchos más, ¿no?, pero garantizar que las personas que requieren especial atención por edad, por la condición física, por las patologías, porque claramente también evidencias científicas muestran que enfermedades tipo diabetes, hipertensión, obesidad, problemas cardiorrespiratorios favorecen que haya un peor pronóstico cuando hay infección de COVID. Entonces, que todas estas personas se les garantice el servicio es también fundamental y es esencial. Claro. Por eso es una de las causas que se propone esta proposición.
Entiendo que, pregunto,
sí.
si prospera esta proposición y sí. se reconoce la actividad física como actividad esencial, esto sí. Con esto se podrían abrir los centros deportivos, o sea...
Hombre, sí, claro, lógicamente. Lógicamente, la actividad esencial, si te paras a pensar... cuando hemos estado confinados totalmente, que solo se mantenían las actividades esenciales, estamos hablando de los centros hospitalarios, de supermercados, es que claramente el ejercicio, o sea, el ser humano está hecho para moverse, es que no hay otras, el ejercicio es fundamental y cada vez cobra más importancia porque los estudios así lo muestran y toda la rama sanitaria nos apoya, es claramente imprescindible, y más en un momento en el que la salud...
Es lo primero, debería de ser lo primero, ¿no? Debería.
Sí.
Yo la verdad que cuando vi todas estas normas, yo no lo entendía, y sigo sin entenderlo, y ahora con los datos que nos estás aportando, que la verdad que son muy interesantes, bueno, voy a ser claro, flipando me dejas, o sea, alucinando. No entiendo...
Sí.
Yo creo, o sea, considero que cuando... quien tenga que ver esta proposición de ustedes, que entiendo que todo esto que me estás contando mucho más extenso y mejor y con más, no sí, tan sí, grosso sí, modo sí, claro. con sus números, sus vamos, espero que haya una reacción, vamos, espero que haya una reacción positiva.
Hombre, yo espero que todo este cierre, toda esta protesta, toda esta unidad también por otro lado, porque
sí, eso es bueno, muy bueno.
A veces, claro, todo, por eso quiero sacar cosas positivas, no toda esta unidad sirva para ir sembrando poco a poco y que lleguemos a este punto, ¿no? Que nos consideren actividad esencial, eso sería, vamos, tendríamos un camino brutal por recorrer. El profesional de actividad física en el deporte Seguridad beneficiada.
Sería una primera piedra y una piedra muy muy gorda, muy muy sólida, sí. Para hacer ese camino que tanto persigues, ¿no?
Sí. Ese es el camino. Ahora mismo es el camino, lógicamente.
Pues nada, Sebe, muchísimas gracias por atender la llamada de Running Llámalo Correr aquí en Gente Radio. Muchísimas gracias por toda esta información que a mí por lo menos me ha abierto mucho y espero que a todos los oyentes, que hay muchos que nos siguen, les hagan, sobre todo a los que tienen que recapacitar, que recapaciten, porque la actividad física no queda otra. Debe de ser esencial porque lo es, aunque no esté reconocida, lo es. Bueno, de hecho, acuérdense de que cuando estábamos con Fino y tal, ¿en qué es lo primero que piensa uno para evadirse? Sí. Ya no tanto en lo deportivo, me estoy poniendo gordo, no, sino en la parte psicológica, el no venirte abajo, el que tu estado de ánimo cambie, al final esa aceleración de endorfinas nos hace sentir mejor en todos los aspectos.
Sí, totalmente, sí, de acuerdo.
Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, ya sabes que aquí tienes tu casa cada vez que quieras.
Pues perfecto, Norberto, muchas gracias, ¿eh?
Buenas noches, un abrazo.
Buenas noches, vale, saludos.
Pues nada, queridos oyentes, casi una hora, jefe, ¿no?, de programita al final. La verdad que estuvo muy entretenido. Al principio le decía 40, 45, la pelea aquí de cada programa. No me quiero ir sin volver a nombrar a todos esos reyes runner magos. A Liz Peña, Yaisa González, Atenezor Baby, Natalia Molina, Georgina Gutiérrez, Jacobo Hernández, Raquel Lora, Natalia Padilla, María del Mar Hernández y, por supuesto, muchísimas gracias, Lalo, y a todo el equipo de esa impresionante e increíble Fundación Canaria José Luis Montesinos, que vienen, recogen los juguetes, en esta época que vivimos los desinfecta y los entregan. Son ellos en los que confiamos ciegamente porque sabemos que son muy correctos y hacen un trabajo muy laborioso para que llegue esos regalos a quien de verdad los necesitan. Y por supuesto, Jonás Santana, concejal del área de bienestar social, y por supuesto, José Reyes, sin ti, como decía Piqué, contigo empezó todo, pues sin ti, sin esta radio, nada sería posible, nunca hubiésemos llegado a esto. Así que muchísimas gracias, los emplazo al próximo mes de febrero, a la próxima edición de Running Llámalo Correr. Hasta entonces, sean todos inmensamente felices. Muy buenas noches.
Mucha gente. Gente Radio, una buena opción.